Con la música de Bobby McFerrin de fondo, esperándolo, porque este domingo se presenta en Montevideo todo un acontecimiento para el ambiente musical de nuestro país. Seguimos en la tertulia. Seguimos con Carlos Maggi, Lincoln Maestegui, Mauricio Rosenkopf y Juan Grompone. En esta tertulia de los viernes, que hoy está de festejo. En primer lugar, porque un día como el de hoy, 5 de agosto, pero de 1922, nacía en Montevideo el que después sería abogado, periodista, dramaturgo, escritor, historiador y últimamente tertuliano
y cineasta,
Carlos Alberto Maggi Cleffi. Lo conocen, ¿no? Ya hemos hablado de este cumpleaños. Autor de decenas de obras, entre ensayos, novelas, obras de teatro, piezas de radio, teatro y hasta letras de murga. A los 89 años, Carlos Maggi está a punto de presentar su último trabajo. El título, 1611-2011, Mutaciones y Ayornamientos en la Economía y Cultura del Uruguay, editado por Fin de Siglo. Se trata de una obra que le insumió casi un año de trabajo, intenso trabajo, para el cual se sumergió en 167 libros de historia y de economía.
Conocé mi biografía muy bien, ¿no?
En los próximos minutos vamos a charlar a propósito de este libro. Y para eso recibimos como invitado al doctor Ricardo Pascale, que en buena medida es el culpable, ¿eh? Es quien impulsó a Maggi a realizar este trabajo. Ricardo, buen día.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Más cerca del micrófono.
Ay, muchas gracias por la invitación a estar en este prestigioso programa y con tantos amigos tan valiosos.
El doctor Ricardo Pascale, que es director académico del Politécnico del Uruguay en Maldonado, invitó a Carlos a dar una serie de conferencias. Y ese fue el origen del libro.
Primero me hice un examen sin que yo me diera cuenta. Una noche, ya tarde, me empezó a preguntar, ¿y qué pasó? Pero eso que decís, ¿cómo fue lo del varón de Maguá? Y yo como un pipiolo, le explicaba todo lo que él me preguntaba, largo, largo, y después más, y después más. Yo no entendía por qué estaba tan interesado en la historia. Y a la hora y media de que yo había hecho una conferencia sin parar, dijo, bueno, dice, yo creo que vos tenés que dar un curso de economía, de historia de la economía.
Fue así, efectivamente. Esa fue la intención de esa serie de preguntas, Ricardo.
La verdad que teníamos necesidad de la designación de un docente de prestigio para historia económica del Uruguay. Y la historia económica del Uruguay no es solamente el apilamiento de cifras o el apaleamiento de datos y de ecuaciones y cosas, sino que además está intrincado, está entretejido con la historia, con la antropología. O sea, se requiere una persona que tenga una visión más holística de que el mero hecho económico. No hay mucha gente así, en esas condiciones. Yo, Carlos lo tenía ya, me dijo, debo decir una cosa que no la dijo. Me dieron algunas grapas que me facilitaron la tarea, grapas de unas italianas buenas. Lo alto de la noche, y ahí le digo, mira, vos sabés que estoy con un problema muy serio, que no tenemos docente para historia de la economía del Uruguay, que no es una cosa fácil abordarlo. Y otros aspectos de la economía, otros temas, hay gente muy especializada, en fin, pero en esto hay que tener otra, que yo no la tengo, por ejemplo, pero que el caso de él la tenía, y ahí le largué el tema. Y ahí empezamos a charlar, y no, que sí, que te parece, y bueno, con la juventud que tiene, esa juventud en todo sentido y sobre todo en su cabeza, se lanzó al tema y entendió que tenía que escribir un libro. O sea, empezó a estudiar profundamente muchas cosas y ahí salió un libro.
Sí, lo que me impresiona es eso, ¿no? De que ante este empujón que le dio el contador doctor Ricardo Pascale,
Ricardo.
Carlos decide ponerse a trabajar frenéticamente. Porque no fue escribir una obra de teatro o una serie de poemas, que son algo relativamente placentero. Esto te dio mucho trabajo, ¿no?
Sí, me dio mucho trabajo y es lo contrario de una obra de teatro. Una obra de teatro es un trabajo de embarazo largo y parto corto. Mm. Y acá es al revés. Acá empecé a trabajar desde el primer día, hice trabajo de parto y me pasé un año con eso, ¿no?
Así que Carlos nos contaba que este libro, o mejor dicho, el curso, que terminó siendo todo lo mismo, le insumió todo su tiempo libre de estos últimos nueve, diez meses, ¿no?
Sí. Y un horario muy largo. Pero después de publicado el libro, me di cuenta cómo estaba hecho. Y estaba hecho con la fórmula de Miguel Ángel. Lo que había que sacarle a la historia económica del Uruguay era mucho. Había que sacar todo el mármol que sobraba, a ver lo que quedaba, si estaba bien esculpido, ¿no? El libro, eso no quiere decir que el libro sea bueno, pero el libro está hecho con ese sistema. Lo más importante que pasa es que yo puedo contar 400 años de historia económica en 300 páginas y me sobra lugar.
Lincoln conoce el libro, Juan también, Mauricio lo mismo. Lincoln incluso va a participar del acto de presentación, así que supongo que tiene ya algunos apuntes armados. ¿Dónde
no tomo enfatizan? Apuntes en mi vida, pero bueno, por lo menos apuntes mentales.
No, pero no, Lincoln no toma apuntes, ¿no?
¿Qué no?
¿No prepara tampoco su disertación?
No, confío mucho en mi memoria, ¿no?
Más interesante todavía.
Lo que se estila en estos casos es que el autor le pase al presentador apuntes para ver qué es lo que dice.
Bueno, ¿qué...?
Yo aprendí a mirar a Carlos
de este
con
15 libro.
Años. Con 15 años de Uruguay en que vivimos, no tenía 15 años, sería un poco más, ¿no? Pues de 63, ¿no?
Sí,
tenía 20 años. Sí. Y me marcó para siempre el artículo sobre el Calibán, por ejemplo, ¿no? Y diríamos otros artículos de ese trabajo, ¿no? Luego, bueno, seguí su trayectoria en la medida en que viví en el país. Y me lo reencuentro ahora con este libro de economía. A mí hablarme de economía, ¿no? Es como a Drácula mencionarle la cruz, ¿no? Es decir, detesto la economía, ¿no? Es de lejos el aspecto de la historia en el cual soy menos competente y entre otras cosas porque me gusta menos, tipo, no lo he trabajado ni pienso trabajarlo, a pesar de reconocer su importancia. Haber leído este libro y haber logrado no solo interesarme, sino apasionarme en cierto momento y tener el deseo de tenerlo a Carlos al lado para decirle, pero escuchame, ¿cómo es que decís esto cuando yo tenía la idea que era esto otro? ¿No? Uh-huh. Es una cosa que me ha pasado dos veces, ¿no?, en mi vida. Una vez con este libro que estamos comentando y otra vez con la historia económica del Uruguay de Ramón Díaz, ¿no?, que también da vuelta todo lo que uno creía y te narra el mundo al revés, ¿no?
¿Y qué es lo que da vuelta a este libro?
Mirá, este libro fundamentalmente lo que da vuelta es una serie de prejuicios que la gente tiene muy asumidos y que de alguna manera, han pasado a formar parte de la realidad por aquello de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, ¿no? Por ejemplo, que las guerras favorecieron el Uruguay, ¿no? Esta es una de las cosas que Carlos deja bien clarito. La Primera Guerra Mundial nos recontrafundió, ¿eh? Es decir, y sin embargo seguimos diciendo, ¿no?, que fue un... Por ejemplo, que el vallismo coincide con un momento de expansión económica y de bienestar. No, señor, no fue así. Carlos demuestra perfectamente que en esos años, que recordamos como años felices, que recordamos como los años, diríamos, del Uruguay próspero, que iba para adelante, y que además era verdad eso, ¿no?, la economía funcionaba como el diablo.
¿De qué vallismo estás hablando allí?
Del primer vallismo.
Del primer vallismo.
Claro, estoy hablando de los años de la segunda y tercera década del siglo XX, ¿no? Entonces es un libro removedor, magníficamente escrito, por supuesto.
Libro en el que, en el capítulo final, el juicio final, así se llama, Carlos sostiene, por ejemplo, que dos ideologías, el marxismo y el vallismo, nos han impedido avanzar de acuerdo al ritmo de nuestro tiempo.
Dicho por un vallista es duro, ¿no?
Sí, me cambió muchas ideas que yo tenía muy acendradas y me bajó muchas cosas que yo admiraba porque la verdad es que las cosas se juzgan por su efecto, el árbol por su fruto, y nosotros tuvimos un vallismo creador, inusitadamente creador, porque en una época pobre en economía, creó un ánimo capaz de sortear todas las dificultades y hacer de los problemas una maravilla de logro, ¿no? Peleas que se ganaban no por tener muchos medios, sino por el ánimo que había en ese momento. Yo pienso que eso va a suceder a plazo breve, porque no puede darse una mutación económica tan sustancial como la que estamos viviendo. Nosotros no hemos tenido nunca 8 años seguidos de una bonanza como esta, y todo indica que esta bonanza va a seguir, y no puede haber una expansión cultural, una expansión económica como la que tenemos, con una depresión cultural como la que estamos sufriendo. Acá va a pasar algo, se va a romper algo, va a aparecer una generación que diga, así no, ustedes estaban equivocados, hay que borrar y empezar de nuevo. Yo estoy seguro que eso va a pasar, porque esto provoca un desequilibrio. Por lo menos, el revisar la historia con cuidado de la economía uruguaya llega a pensar de que la situación actual da un fenómeno inestable que va a tener un cambio indefectible en materia cultural.
Ricardo, una vez que el libro estuvo terminado, con este tipo de contenidos, ¿cuál fue tu balance?
No, comparto lo que decía Lincoln recién, y yo lo que quería también rescatar, porque a veces personas polifacéticas en su desarrollo, como es el caso de Carlos, alguna de sus facetas puede llegar a pensar o a eclipsar circunstancialmente otras facetas. ¿Por qué también pensamos en qué historia económica tenía que dar Carlos? Porque Carlos, además de un dramaturgo connotado, polemista, ensayista, columnista, las facetas que le conocemos en el campo, digamos, del lado derecho del cerebro, digamos, del hemisferio derecho, Carlos es un abogado de fuste.
Que fue jefe de la sala de abogados del Banco Central, nada menos.
Sí, venía del Banco República. O sea, por eso también yo sabía que Carlos no era un hombre que lo estábamos bajando, digamos, de una parra en este tema. Carlos, al cual, digamos, tuve que... fui compañero de trabajo con él cuando estuvimos en el banco.
Digamos las cosas como son. Fui tu escudero durante varios años.
Cuando ¿Lo sacaste de algún problema, Ricardo?
Había problemas y había que salir de alguna manera, y hubo gente que estuvo en la dirección de la cosa que era formidablemente inteligente y dúctil y lindísimo de trabajar con ellos, y se lograron soluciones importantes estando en el fondo de un pozo, ¿no?
Entonces, Carlos, por ejemplo, viene del Banco República. Cuando se crea el Banco Central en el año 67, con la Constitución del 67, él, Enrique Iglesias, que fue el primer presidente, en un cuarto, probablemente no mucho más grande que este, y Pacchiotti, y otro que fue el secretario general del banco, se sentaron y ¿qué hacemos? Bueno, hay que redactar una carta orgánica. ¿Qué es lo que nos rige? ¿Qué es lo que...?
Hay que empezar de cero, realmente.
O sea, empezó de cero, pero ya venía del Banco República. Entonces, a veces veo un paralelismo con él, porque Pedro Figari, que en vida, digamos, su talento jurídico eclipsó al artista, ¿no es cierto? Y luego, el artista eclipsa completamente al pensador, al hombre que se le enfrentó
al abogado, ¿no?
Abogado,
al político.
Al político.
El libro de Sanguinetti es magnífico.
Sí, sobre todo cuando narra, no sé si se acuerdan, aquella... Sí. Y si tendría razón Figari, ¿no? Con todo respeto, imagínense. Cuando se enfrenta con José Valle y Ordóñez, que era, imagínense, supongo, un líder que no era fácil enfrentarse, y le dice, está totalmente equivocado, hay que hacer esto, todo y esto. Lo que estaba diciendo es en pocas palabras, no vas a crear un Estado. Tené cuidado, porque vos, cuando vos te vas, después las cosas se interpretan de otra forma, y no vas a crear un Estado innovador, no vas a crear un Estado dinámico, sino que vas a crear un Estado un poquito que se puede llegar a anquilosar. O sea, Carlos tiene una fuerte formación de la vida económica. Digo, ese era otro aspecto que quería resaltar, que a veces se pierde de vista por su tan destacada labor en otras áreas, ¿no es cierto?
Sí, cuando en ese capítulo del juicio final Carlos critica a las ideologías, lo hace con frases como esta, que se aplican a lo que veníamos señalando recién, lo que ustedes señalaron recién sobre la ideología vallista en este caso, también a la marxista. Dice Carlos: toda ideología después de formulada se convierte en un esqueleto de ideas rígidamente articuladas, algo así como una jaula que por una razón u otra defiende y aprisiona a un grupo, silenciando su capacidad crítica.
Después, es casi lo mismo que decía Marx sobre las ideologías.
Sí, sí. Bueno, no, es que Carlos cita a Marx. Cita a Marx en una frase textual de Marx, que es: hay ideas y creencias que se prestan para servir de cimiento de esas construcciones rígidas. Una ideología se forma como un enmascaramiento de la realidad. La clase social dominante enmascara u oculta sus verdaderos propósitos, que pueden ser inconscientes, mediante una capa mental ideológica. Eso lo decía Marx. Claro, antes de...
Cuando él estaba inventando y no tenía ninguna ideología que lo obligara a nada.
Lo que dice Carlos es que este juicio de Marx se terminó aplicando, o vale aplicarlo luego al propio marxismo, pero también al vallismo. Después de iniciarse en una ideología se pierde la libertad de ir en contra de lo establecido. En tal situación, ser libre implica ser tránsfuga. Juan... Bueno, desde tu posición ideológica, este tipo de consideraciones, y el libro, ¿cómo te cayeron?
Bueno, el libro me parece muy interesante, igual que el libro que el libro de Ramón Díaz, es decir, pero muy interesante porque opinan lo contrario de lo que yo opino. Entonces, los libros que sirven son los que a uno le dicen lo contrario, lo que uno piensa, entonces lo obligan a pensar de vuelta, a analizar y a ver por qué no estoy de acuerdo o si realmente no tiene razón. Es decir, básicamente la tesis general que de Carlos es que la cultura es un factor muy importante dentro de la economía, ¿no? Es decir, no quiero agregar ninguna cosa, otro verbo sobre eso. Cuando en realidad nosotros, los marxistas, creemos que la economía determina la cultura, ¿verdad? Es decir, que la cultura es una cosa que emerge como consecuencia de lo que pasa en la economía. Es lo que él está anticipando en este momento. Es decir, tenemos un gran momento de prosperidad económica, esto va posteriormente a determinar un cambio en la cultura. Y creo que eso es lo que pasaba, es decir, si uno mira la economía en un instante y la cultura en un instante, no tiene mucho que ver, porque la cultura tiene que ver con la economía unos años atrás, ¿no? Eso es lo que pasa, hay un retardo. Entonces, no importa nada que en el periodo, en 1904, el país no estuviera bien. El país había estado muy bien 20 años antes, y eso fue lo que permitió crear la escuela nueva, alambrar los campos, los reglamentos, los reglamentos rurales, la universidad nueva. Es decir, todo eso fue el resultado de un momento muy próspero del país, que después se fue diluyendo. De modo que, en realidad, las cosas están desfasadas, ¿no? Bueno, ese es un comentario sobre uno de los puntos, ¿no? Pero, en definitiva, el otro comentario es que a mí no me extraña nada que haya una que acuse al marxismo y al vallismo de algunos de los males de nuestro país, porque ya en algún otro programa dije que en realidad José Valle Ordóñez era marxista, para decirlo de alguna manera disparatada.
Yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, era un marxista enemigo de la violencia.
Sí.
Pero
sí,
en su concepción de la realidad estaba siguiendo las enseñanzas de Marx, entre otras cosas, porque eran verdaderas.
Sí, sí, claro.
Porque dijo cosas que eran verdad.
Ricardo, sobre este intercambio Maggi Crompone, ¿qué ibas a agregar?
No, que efectivamente, no se olviden que al lado de José Valle Ordóñez había una cantidad de anarquistas.
Domingo Arena.
Mi abuelo, de hecho, viene de Italia, y de una bondad infinita, pero era, digamos, bueno, tenían raíces anarquistas, y los hombres más cercanos a él, lo administraba eso de la forma que él consideró más conveniente.
Perdón, Mauricio.
Es la capacidad de producción de Maggi ya es proverbial, y el talento con que se plantea las cosas. Pero me llamó la atención que en el capítulo donde menciona el vallismo y el marxismo como responsables, le titule ese capítulo Juicio Final. Juicio Final es bíblico. Es una anunciación de que en el valle de Josafat se van a encontrar las almas y allí van a ser juzgadas. Los justos pasarán el examen que le hizo Pascal y Amagi para iniciar el libro, y los otros quedarán por ahí.
Che, así que además de los tres valles hay un cuarto valle.
Lo que es...
El de lágrimas.
Que ya estás amargando la sesión. Entonces, hay algo que expresa el pibe al final. Yo pienso que, claro, cuando vos decís que Valle era el primer marxista que tuvimos, pienso en su espíritu socialdemócrata. Pero hablando de juicio final, pienso en lo anterior al juicio final, donde el Nuevo Testamento dice que los primeros cristianos tenían todo en común y cada cual retiraba según sus necesidades, lo que es una de las leyes fundamentales en la constitución del marxismo y las sociedades que se adhirieron. Entonces, lo que me deja duda, tal vez porque no tuvo que terminarlo en fecha, es...
¿Qué es eso de que tuvo que terminarlo en fecha?
Seguro, se me ocurre que en alguna fecha tuvo que terminarlo. Entonces, yo pienso que a partir de esto que voy a decir, Maggi tiene otro libro. ¿Por qué los intelectuales de aquel momento eran el sumum de la solidaridad y estaban a la izquierda de la izquierda? Si estamos en 1900, vos recién nombraste el alambrado de los campos. El alambrado de los campos significa el nacimiento de los pueblos de Rat. Es decir, teníamos que van a llegar a... no llegaban ni a la escuela valeriana, ni llegaban a la alimentación. Es decir, que la exquisitez, la profundidad, la agudeza que tuvo una intelectualidad mirando hacia Europa, porque entre América no nos comunicábamos, sentía que había... no sentía, de alguna manera, qué era lo que pasaba en el campo. Es decir, si hablamos de economía, el problema de la tierra debe ser el fundamental, y no está eso que Maggi sabe mucho mejor que yo, el reglamento provisional de la campaña, el tema de la tierra no se toca, y que tiene que ver con la mitad de la población, y que debe de estar en la raíz de los alzamientos. Estamos en 1900, decís, en el 87 ya hubo un alzamiento, en 1904 hubo otro, y luego otros intelectuales, porque al fin de cuentas la paz de 1904 la firman dos intelectuales, Basilio Muñoz, que era escribano, y el viejo Herrera, que era abogado. Sí. Y Basilio sigue haciendo...
Figari del otro lado.
Y
Figari del otro lado.
Y Figari del otro lado. Entonces, sí. Simplemente te digo que en ese remate final... es formidable porque es fermental. Es decir, porque a mí me llena de interrogantes. Y además cumplí los deberes. Porque vos me dijiste, leete el juicio final.
Yo hace tiempo que vengo pensando, y lo he escrito, lo cual implica que ni haya inventado yo ni que necesariamente tenga razón, ¿no? Pero hace mucho tiempo que me vengo pensando que el alambramiento de los campos, tal cual se hizo en tiempos de la Torre, que es un criterio rígidamente propietarista, y expulsó de sus campos a todos los poseedores de tierra y a todos los don Zoilo que de alguna manera habían heredado esas tierras de tiempos de Artigas, está en la base de las mesnadas de Aparicio Saravia. Claro. Los movimientos de Aparicio Saravia no fueron movimientos blancos, mejor dicho, sí fueron blancos, pero fueron sobre todo saravistas. La gente confiaba en el caudillo que le iba a dar aire libre y carne gorda, o sea, le iba a devolver un lugar donde vivir y donde poder alimentarse. Por eso cuando lo matan en Masoyer, el movimiento se termina, ¿no? Yo creo que tal vez en el análisis de Carlos, coincido en esto muy parcialmente con la crítica muy favorable al libro que hizo Sapiola en El País, se minimiza un poco la figura de Aparicio Saravia, que está bien, de alguna forma representa el antiguo Uruguay, el Uruguay que había que superar, que el mismo Aparicio decía que había que superar, ¿no? Pero por otro lado representa...
Herrera lo dice.
Sí, no, claro,
que yo lo piense como lo pienso, no tiene gracia. Pero claro, que Herrera, claro, en el año 97, dijera: nuestros héroes son maravillosos, hay que hacer una vitrina y ponerlos, y después darse vuelta y mirar al futuro, porque eso no tiene nada que ver con lo que tenemos que hacer. Tenemos que terminar con el caudillaje, con la violencia, con las patriadas y hacer un país. Todo eso lo dijo antes de que empezara el Viejo Valle. A mí me impresiona de una manera extraordinaria, porque sobre, por debajo de la época vallista, hay un fenómeno de coincidencia contra la violencia, contra la situación insostenible que había significado 71 levantamiento armado en 74 años. Y esos dos se unieron para eso. Y de ahí surgió una alegría de vivir, un ánimo que cambió las cosas pese a la economía. Yo creo que no tenés razón, querido Grompone. El ánimo de las primeras tres décadas es contra la teoría de que la economía manda y la cultura obedece. Ahí la parte cultural, lo que significó el descubrimiento que había una manera pacífica de vivir y confraternada, una cosa fraternal entre la gente, impulsó una cosa formidable. Es un anarquista como era Arena, al lado del Viejo Valle, volvieron loca la gente. Los obreros tienen razón antes de empezar a discutir. ¿Por qué? Porque son los más débiles, arriba, ¿no? Y ese escudo de los pobres volvió loca a la gente, hicieron lo que no se podía hacer. Los puentes más largos del continente, los edificios más altos, los estadios más rápidos. Una cosa extraordinaria sin tener plata, ¿no? Y eso, ¿cómo es que se llama, cómo le llama eso Keynes, querido maestro?
Los animal spirits.
Animal spirits, ¿qué son los animal spirits?
¿Me
sí, te pregunto? Bueno,
ahora es Maggi quien interroga a Pascal.
Encantado. Keynes, que todos lo conocemos, fue un pensador inglés y que incursionó con un gran brillo en la economía. Él sienta toda la, en el fondo, no digamos más allá de los aspectos formales y económicos, sienta el crecimiento de un país o el desarrollo de un país en lo que él llamó los animal spirits. Por eso decía que la economía, ahora voy a aclarar, Keynes es un tipo muy culto, era. Hablaba latín como nosotros, el castellano, entre otras cosas, un inglés. Y entonces fue traducido por los economistas en general como los espíritus de los animales. Cuando, en realidad, él lo explica después, pero tuvo que explicar, animal venía de ánima. Del latín,
de alma, ¿no?
De claro, alma. Sí. Y espíritu es el estado del alma. O sea, si en el estado del alma de un país, el estado de ánimo de un país, el estado de sus líderes, el estado de su gente, de sus formadores de opinión, es decir, van hacia un lado, ese país va a funcionar. O sea, Keynes, que era un hombre que le gustaba mucho la economía, pero tenía una visión mucho más holística del tema, ¿no es cierto? Si esto va empujan en contra, no.
Acá están discutiendo títulos de libros. De golpe,
de golpe
se pusieron marxistas a crear títulos de libros entre ustedes. ¿Cuál? Uno proponía, Maggi, era Marx Manontropo. ¿Cómo era eso?
Sí, Marx Manontropo.
¿Y Juan contestaba qué?
Marx bien entendido.
Marx bien entendido.
Bueno, ninguna de esas opciones vale para el libro de Maggi. Hay oyentes que piden saber el título, ya lo dijimos, pero vamos a repetirlo. 1611-2011... Mutaciones y ayornamientos en la economía y cultura del Uruguay. Lo edita Fin de Siglo. Ya está disponible, ¿no?
Sí, está en librerías. Sí.
Pero ¿cuándo se presenta? Preguntan otros oyentes. El miércoles que viene. Será el miércoles que viene, miércoles 10 de agosto, a las 19:30 en Maldonado, en el Politécnico del Uruguay, en el Salón
sí,
de Actos.
Sí, pero va a haber una segunda presentación el 17 en Montevideo, donde va a estar conmigo en la mesa Ricardo Pascale y Daniel Bastori, mis dos grandes amigos, con los cuales puedo tener muchas coincidencias y muchas diferencias, como me pasa con un porno y cada vez lo quiero más.
(Risa) Bueno, felicitaciones, Carlos.
Muchas gracias.
Por el cumpleaños y por el libro.
Ah, bueno, dos veces gracias.